Bueno, la Universidad Nacional de Quilmes ha tenido una iniciativa para celebrar 50 años de rock argentino, creando el archivo histórico digital de la revista Pelo, aquella revista que un par de generaciones al menos de argentinos ha leído siguiendo las noticias del rock nuestro y también el internacional, por supuesto. Sí. Bueno, justamente se va a estar llevando adelante hoy a las 18 en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes la presentación de esta digitalización del archivo de la revista Pelo, con la presencia de algunos hombres importantes de nuestro rock, como Rodolfo García, Javier Martínez, Elmiro Molinari, y por supuesto, quien fundó y editó la revista, Daniel Ripoll, a quien le vamos a agradecer la gentileza que ha tenido de atendernos. ¿Qué tal, Ripoll? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están por ahí, por La Plata?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Y qué bueno esta iniciativa de la Universidad de Quilmes, la revista Pelo, que se editó entre 1970 y el año 2000, 503 números.
Sí, 503, tal vez un poquito más si contamos las ediciones especiales.
Ajá.
Son 33 años de historia que van a ser reflejadas en forma digital para un libre acceso no solamente de los universitarios, sino también de todo el público.
Uh-huh.
Esto era algo que hacía mucha falta porque, vos sabés que la revista Pelo tiene dos méritos, uno que es la más consultada de la Biblioteca Nacional y el otro que es más simpático, es la más robada de la Biblioteca Nacional. Y esto que parece un chiste y es, digamos, habla del cariño y el afecto que tienen aquellos que se la quieren llevar para su casa, habla también de la imposibilidad para quien quiere conocerla completa.
Claro.
Y a pesar de mis esfuerzos con el ex director de la biblioteca, con Horacio González, no pude conseguirlo. Así que afortunadamente, el año pasado, la Universidad de Quilmes me propuso este acuerdo, que hoy vamos a firmar, y con el voluntariado de muchos alumnos de la carrera de Comunicación Social, se está llevando a cabo la digitalización profesional y bien, digamos, hecha para que esté abierta al público.
Uh-huh. Es un dato, es verdad, simpático, pero que resalta la importancia que ha tenido la Pelo. Imagino que en el mundo de los coleccionistas se destaca la colección completa de la Pelo, ¿no? De hecho, bueno, aquí en la radio hay un programa especializado en publicaciones culturales de Argentina y siempre se cae en la referencia de Pelo, porque claro, 33 años ininterrumpidos abarcan una historia grande de cómo evolucionó el rock, no solo en Argentina, sino en el mundo, porque había una mirada hacia afuera de lo que estaba pasando, siempre.
Bueno, Pelo era, digamos, una revista, digamos, alternativa, pero hecha profesionalmente.
Sí.
Por lo tanto, teníamos cronistas, redactores, columnistas y también corresponsales en el exterior. Estaba encargada como una revista profesional, siempre con su espíritu amateur, y eso la hizo pervivir durante 33 años, y no que fueran esos intentos, digamos, voluntaristas, donde sacas una revista 2 o 3 años y después te cae. Esta la constituyó a Pelo como una revista de registro. Las revistas de registro son aquellas que a través de su largo recorrido registran precisamente todo lo que ocurre mes a mes, en este caso en el campo de la cultura y la... Nosotros enviábamos un cronista y un fotógrafo a casi todos los recitales, conciertos, festivales aquí que ocurrían. Y todo eso está reflejado en la revista, así como los comentarios de discos de todos los discos aparecidos, por lo menos de todos los discos argentinos aparecidos en 1970 y el 2003 aproximadamente.
No, nos decías que es una de las revistas más consultadas en la biblioteca, y está esa consulta de quizá ver, no sé, en algún momento de la historia qué se estaba escuchando, qué estaba pasando con el rock, o qué venía, o qué se escuchaba de afuera, ¿no? Digamos, siempre la revista Pelos, digamos, hay un registro de esas cuestiones, si uno quiere volcarse, qué sé yo, algún año específico, ¿no?
Sí, además de esto, sirve para comprender una realidad, para ver de dónde veníamos, cómo se hizo, quiénes fueron los protagonistas, cuáles fueron las fuerzas que chocaban, las debilidades, las fortalezas. Uh-huh. Y fíjate que esta revista también es
Madrid. Tenemos, sí. Daniel, ahí un pequeño problema que se nos corta un poquito. Ahí lo que nos vas contando.
¿Ahora escuchas mejor?
Ahí se volvió a cortar, sí.
A ver, espera un segundo.
Ahí se te escucha claramente.
¿Ahora me escuchas bien?
Ahí bien, ahí muy bien.
Bueno, perfecto. No, te decía que la revista, materia de estudio en diversas universidades, entre otras la de Lovaina en Bélgica, la de Texas, la de Massachusetts, aquellas universidades que se preocupan no solamente de lo de su país, sino de conocer y reconocer cómo fueron las hechuras de los movimientos culturales en el mundo. Uh-huh. Lamentablemente esto ocurría con nosotros en la Biblioteca Nacional. Tampoco la Biblioteca del Congreso tiene la colección completa, y sin embargo la Universidad de Texas tiene la colección completa de la revista. Esto habla de cuán descuidado tenemos los patrimonios culturales en Argentina.
Uh-huh. Así es. Haciendo un poco de historia, bueno, la revista Pelo vino a ocupar, no un lugar que estaba vacante porque existían, ¿no? Antes de la Pelo, editoriales que cubrían este mundo cultural de la Argentina de fines de los...
No,
de...
exactamente no. Justamente yo era el secretario de redacción de la revista Pinup,
claro,
que era una revista de corte pop, uh-huh, y de la que casualmente por llevarla, inclinarla hacia el rock, me echaron de esa revista e hizo que fundara la primera revista auténticamente de rock, de alternativa, que fue Pelo.
Está bien. Bueno, y a partir de ahí empezó a construir un número de lectores cada vez creciente, y había una sección donde se notaba justamente el ida y vuelta, que era el correo, ¿no? Las cartas de los lectores, que eran una de las secciones importantes que tenía la revista, más allá de toda la información que, por supuesto, era la que atraía al lector. Pero el
sí,
correo,
bueno,
era...
El correo para nosotros fue... Siempre estuvo ligado a nosotros la palabra correo de una forma distinta. Por empezar, nosotros difundimos la revista con un mail de correo físico, donde a cada de uno de los primeros lectores le pedíamos que nos enviaran 10 direcciones más, y así fuimos multiplicando nuestros fichas y anunciamos por ese medio la publicación, porque no teníamos dinero para hacer publicidad de modo oficial, digamos. Uh-huh. Y luego, sí, el intercambio de correo de lectores fue muy importante. Además tuvimos otro correo, que fue el correo de los sueños, que también fue otra sección muy importante. Y también enviábamos, utilizando los correos, muchas revistas al exterior.
Claro. Bueno, por supuesto, pasaron por las páginas de Pelo todos los nombres importantes y algunos no tan conocidos del rock argentino. No voy a pedirte que recuerdes la entrevista más importante, pero alguna de esas entrevistas que realmente te resultaron significativas.
Bueno, en los primeros años, o los primeros números, la entrevista que le hice a Ian Anderson de Jethro Tull en el Fillmore de Nueva York, uh-huh, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Ya te estoy hablando de 1970. Uh-huh, uh-huh. Y luego, no solamente reportajes míos, sino de todos los grandes periodistas que pasaron por la revista y por la editorial, inclusive columnistas, como tuvimos columnistas de lujo, escritores y músicos, famosos hoy entre los músicos, Andrés Calamaro y León Gieco han escrito en la revista Pelo.
Uh-huh. Había también algo muy esperado por muchos, que era el resumen del año, ¿no? Donde ustedes...
El libro del año.
El libro del año. Ahí también figuraba lo mejor editado ese año, y me imagino que allí, bueno, de acuerdo a cómo quedaba conformado ese listado de lo mejor del año, algún músico se sentía un poco... sensible, ¿no? Con lo que pasaba. ¿Tuvieron así algún ida y vuelta en ese sentido?
Ya, en el andar de 33 años ocurren muchas cosas.
Uh-huh.
Y en materia de encuestas, de opiniones, de crítica, de comentarios, siempre hay algunos que salen beneficiados y otros que se sienten heridos.
Claro.
Ese es el riesgo de ser, de tratar de ser objetivo haciendo periodismo, ¿no?
Supongo que ahí...
Pero nosotros tratábamos de responder al público, e inclusive las encuestas del año eran hechas, obviamente, con el voto del público.
Claro. Y ahí también habría, imagino, alguna vez algún disco o algún artista que desde el apelo por ahí dijeron apostemos a este o pongamos este, o lo escuchaban y porque les había gustado, digamos.
Sí, nosotros apostamos mucho, recuerdo dos o tres nombres a los que nosotros apostamos mucho, por ejemplo, León Gieco, Raúl Porchetto, Patricia Sosa y Crucis. Claro. Esos grupos, no quiero cometer la osadía de decir que nosotros los descubrimos, pero vimos en el inicio la trascendencia que iban a tener y tratamos de allanarles el camino.
Sí, creo recordar incluso con el caso de Crucis, que hasta cuando graban el segundo disco, que fue una novedad para la época, porque fueron a no sé si a grabarlo o a masterizarlo a Estados Unidos, que incluso llegaron a contactarse con el ingeniero de sonido de ese trabajo y que habló maravillas de Crucis.
Sí. Bueno, sí, nosotros la verdad que siempre buscábamos el otro lado de la información, porque te digo, teníamos un encaramiento de una revista alternativa, pero con un aspecto profesional. Por eso siempre tratábamos de chequear la información, de buscar algo más y de darle enfoques que fueran ese inveterado periodismo vocacional y promocional que caracteriza todo el periodismo que se relaciona con la música y el arte. Son más usinas de promoción que usinas de difusión.
Además, me imagino que fue toda una epopeya, sobre todo en los primeros años, sostener la revista, porque bueno, el rock no era un artículo de mercado en el que se interesaran las marcas para esponsorear como ocurre hoy en día, ¿no?
No, los otros días, se lo han gustado. Pensar que hacía, hizo un documental sobre los festivales Barrock que yo organicé por los años 70 y 80, y hicimos una escena en el velódromo, que fue donde se iniciaron. Y allí me preguntaba cómo hacía yo para seleccionar a las bandas que iban a participar en los primeros conciertos Barrock.
Sí.
Y yo le dije que no, que ese no era el problema. El problema era encontrar algunos con los que yo pudiera completar la lista. Porque no había tanta gente. Éramos muy pocos. Claro. Y cuando hicimos el primer festival, nos encontramos que el nivel, con una actitud profesional para subirse a ese escenario así tan importante y tan crítico, eran muy pocos grupos. Así que no eran muchos, no había mucho que seleccionar.
Claro. La manera de conseguir el financiamiento, ¿no? También me refería a eso un poco, porque, bueno, me imagino que no alcanzaba solo con la venta de la revista. ¿Cómo era...? Me imagino la dificultad para conseguir los auspiciantes.
No, la verdad es que nosotros siempre tuvimos un buen equilibrio. Porque al ser una revista que tenía un sector definido, que tenía muy buena circulación y que tenía claro y que tenía una idea muy profesional, es decir, que estaba un mes, un año, dos años, tres años, cinco, diez, finalmente, con la demostración de esa continuidad, te convertís también en un medio de difusión para aquellos productos que querían llegar al público, tanto sean discográficos como equipos, instrumentos y todo lo que atañe al público objetivo. La verdad que nosotros hicimos un buen mix y, como te digo, lo encaramos de forma muy rigurosa y eso hizo posible, entre otras muchas revistas que también editamos, que Pelo se mantuviera durante 33 años.
Y en esa evolución, ¿no?, de los 33 años que acompañó la evolución del rock en Argentina, especialmente como editor y como hombre consumidor de la música, ¿cómo podrías definir en pocas palabras esa evolución? ¿Fue hacia un lugar que se imaginaron en los 70? ¿La atravesó demasiado ciertas realidades sociales de la Argentina que también impactaron en la música? ¿Cómo ves esa evolución de nuestro rock?
Bueno, los 70 fueron los años fundacionales de lucha, tanto de los periodistas que estábamos especializados en esto, como de los artistas, que son los verdaderos protagonistas. Nosotros solamente lo que hacemos es reflejar lo que ellos producían y lo que al público les gustaba. Éramos un intermediario de comunicación. Si bien a veces opinábamos y muchas veces teníamos editoriales muy duros por los que a veces tuvimos que pagar precios caros. Pero bueno, en los 70 se consolidaron en esa idea y luego en la persecución por parte de la dictadura militar. Luego en los 80, cuando se nos podemos liberar de esta bota militar y la cultura nacional se expande, nosotros hicimos el Festival Barrock contra Malvinas y por las Paz en el año 82, y ese fue la vuelta, el pivote, la vuelta de la esquina del rock nacional, que se consagró como cultura argentina ya en todos los medios, en todas las radios, y los artistas fueron considerados. Luego vinieron los 90 menemistas, donde esa actitud que tenían los 90 de vivamos ahora que después no importa, total el dólar vale un peso, hizo que el rock también lo reflejara de algún modo, digamos, un poco tontolín, y se reflejó también esa actitud de la Argentina en la música, ¿no? Y bueno, ya llegados al nuevo milenio, prácticamente yo ya me desvinculé de la revista. 3 años después no quise sacarla más, porque pensé que yo ya había cumplido una etapa después de 33 años y que se necesitaba el recambio de una generación con sus propios medios de comunicación y reflejando lo que ocurrió del 2000 hasta ahora, estos 15 años donde lamentablemente antes, en todo este recorrido que yo te digo, antes el estadio para el rock se llamaba Obras y después le cambiaron el nombre por Pepsi.
Sí.
La revista se llamaba Pelo, la revista nacional, y ahora la revista argentina de rock se llama Rolling Stone, y el festival se llamaba Barrock y ahora el festival se llama Lollapalooza, Pepsi, Personal o Quilmes. Entonces, esa es la diferencia cultural que ocurrió en estos años. Más síntesis, imposible.
Sí, es verdad, es verdad. Bueno, también eso habla de una masividad que tiene hoy el rock, que en los 70, bueno, lo dijiste vos con lo que te costaba armar el listado de los Barrock, ¿no?
Sí, también está hablando del estado de la cultura argentina.
Sí, por supuesto.
Con raigambre nacional.
Por supuesto.
Y el estado de lucha o de consideración que tienen las nuevas generaciones para con su propia espíritu cultural, para aquello de lo que están abrevando y lo que tienen que dar. Por supuesto que el rock fue cooptado por las grandes productoras, como fue cooptado también en el mundo, pero realmente, a fuerza de ser sincero, no veo una lucha como había en los años 70.
No, sin duda.
No veo esa lucha.
Quedan por ahí algunos sectores, allí sí, alternativos, ¿no? Defendiendo por ahí aquel viejo germen.
Por supuesto que hay los sectores alternativos que son dignos de encomiar y de ayudar. Pero creo que, bueno, estas cosas de poner en valor el pasado, de valorizar a los músicos argentinos, yo siempre digo una cosa. Si te gustaba Edelmiro Molinari o León Gieco en los 80 y en los 90, ¿por qué no lo vas a ver hoy? Que se supone que pasado el tiempo Edelmiro Molinari debe estar tocando mejor la guitarra que en los 70 y en los 80. Sin embargo, van 50, 100 personas, y cuando viene cualquier paparulo extranjero, se pelean por sacar un ticket. Y esto es la secuela de una propaganda y de una cooptación de productoras aliadas a productoras internacionales que te hacen destacar lo importante donde no lo hay.
Bueno, a partir de hoy entonces el archivo de la Pelo va a estar digitalizado por la Universidad Nacional de Quilmes. Imaginamos
empezamos
que,
bueno, a digitalizarlo.
Empieza a digitalizar, cuando esté completo, uno podrá consultar entrando a la página de la universidad, me imagino, ¿no?
Sí, espero que sí, seguramente de ahí se expanden los links y después esto, viste cómo es, se viraliza, sí, y se difunde por todos lados.
Bueno, Daniel, muchísimas gracias y bueno, se ha hecho...
Gracias a ustedes por difundirlo.
Hasta pronto.
Gracias, adiós.
Daniel Ripoll, editor y fundador de la revista Pelo, hoy a partir de las 18 en el auditorio de la Universidad Nacional de Quilmes se va a presentar este trabajo de digitalización de la colección completa. Bueno, estamos escuchando a Los Gatos.